Yo nací en Margarita, en una playa que está al norte de Margarita, que se llama el Valle de Pedro González. Mi papá era un marinero, mi mamá costurera, y en ese pueblo viví hasta que terminé la educación primaria. Luego, por razones, yo diría que casi de tipo económica, me vine a la ciudad de Cumaná a estudiar bachillerato en el Liceo Antonio José de Sucre. A consecuencia de eso, mis padres se vinieron también para acá. Una vez que me gradué de bachiller, me fui a la Universidad Central y ahí estudié medicina. Luego me vine nuevamente a Cumaná. Trabajé 3 o 4 años en el Hospital Viejo de Cumaná, que estaba en la Avenida Bermúdez. De allí me fui nuevamente a Caracas a hacer el posgrado de cirugía. Un año de cirugía de emergencia, si se puede decir. Eso no es un posgrado, sino un entrenamiento. Y posteriormente hice un posgrado de oncología. Y volví a Cumaná como cirujano general y oncólogo en el año 77. Y desde entonces estoy acá. Comencé siendo miembro del servicio de cirugía, donde antes había sido interno y residente. Luego fui adjunto, posteriormente fui jefe del servicio, luego jefe del departamento y por último coordinador del posgrado de cirugía. Y en esas condiciones salgo del hospital con una nominación que no existe, pero es casi aceptable, un estado de prejubilación. Continúo ejerciendo la medicina privada y en los últimos meses me llamaron a colaborar nuevamente como oncólogo en el departamento de cirugía de este hospital. Y aquí estoy.
Ahora, doctor, ¿qué lo motivó a usted a estudiar medicina? ¿Y qué desafíos tuvo que afrontar para poder lograr ese objetivo, ¿no? Sus estudios, si tuvo que viajar a otro lugar, ¿qué desafíos afrontó?
Fíjate que yo estudiaba primaria, pensaba en 3 carreras. Pensaba ser médico, o pensaba ser militar, o pensaba ser sacerdote. Si se me daba el sacerdocio, hubiera querido ser misionero. Si se me daba la carrera militar, hubiera querido estudiar en la escuela naval. Y si se me daba la medicina, me gustaría o me hubiera gustado ser cirujano. Lo de ser sacerdote, mi padre se encargó un poco de quitarme esa idea. Lo de ser militar, mi madre se encargó de quitarme esa idea. Y entonces me hice cirujano, me hice médico, luego cirujano y luego oncólogo, no por el hecho de ser oncólogo en sí, sino porque me gustaba la cirugía grande, la cirugía extensa y la forma más práctica de lograrlo era siendo oncólogo. Por supuesto que en aquellas oportunidades las condiciones de vida eran muy precarias. Mi padre era un comerciante que la mayoría de las veces no ganaba lo suficiente para vivir ni siquiera en una forma holgada. Siempre estábamos recortados en el hogar. Y eso fue uno de los motivos por los cuales me vine a Cumaná a estudiar bachillerato. Porque cuando yo terminé el sexto grado, estaban abriendo el Liceo Ríquez de Margarita y yo vivía en el Valle de Pedro González. Eso implicaba venir dos veces y regresar dos veces de mi pueblo a la Asunción. Y no había el respaldo monetario para esos traslados. La otra condición sería buscar una residencia en la Asunción y mis padres no podían costear eso. Afortunadamente, yo tenía, digo tenía porque ya murió, tenía un tío que en ese entonces estaba trabajando en la oficina de identificación de aquí de Cumaná. Y él me trajo a vivir en la residencia donde vivía, una señora que nos tenía en su casa en calidad de pensionista. Él colaboró mucho en ese aspecto conmigo y en esa forma logré hacer terminar el bachillerato. Luego me trasladé a Caracas a estudiar medicina, también en unas condiciones de muy bajo poder adquisitivo por parte de mis padres, hasta tal punto que cuando estudiaba segundo año de medicina, me retiré de la carrera. Me puse a trabajar. Tuve dos años vendiendo artículos eléctricos, vendiendo seguros, y a los dos años mis tíos volvieron a ayudarme, algo que le agradezco muchísimo, y mis padres colaboraron un poquito más conmigo. En esa forma llegué a tercer año de medicina. Estudiando tercer año de medicina conseguí un cargo en el hospital que ahorita es el hospital de Lídices, pero antes era el puesto de socorro de Salas. Entonces allí yo era electrocardiografista del hospital y eso me aportaba un sueldo de 300 bolívares. Con eso terminé la carrera. Muy interesante. En sus tiempos de universitario, ¿quiénes componían su círculo de amigos y si conserva algunos de ellos todavía? Sí, a pesar de que hace mucho tiempo nos hemos distanciado muchísimo, hay personas que no he visto desde que me gradué, compañeros míos que no me he visto desde que me gradué, porque por una u otra causa, yo nunca he podido ir a las fiestas de celebración de la graduación, de la promoción mía. La primera vez que quise ir, hubo un vendaval aquí en Cumaná y pararon los vuelos. Y entonces yo supuse que eso era como negativo, y no fui. La segunda vez cuando quise ir, tenía un paciente sumamente delicado y no pude ir. Una tercera vez se me enfermó un familiar y una cuarta vez me enfermé yo. Entonces hay muchos compañeros que yo no veo desde que me gradué. Y yo me gradué hace 41 años. Entonces hay personas que no veo, que fuimos compañeros entrañables, que no los veo desde hace 41 años. Tengo algunos compañeros acá, otros están en Caracas. Muy pocos son los que se mantienen en contacto, aunque sea telefónico conmigo, pero sí los hay, sí los hay. Ahora, hablando un poco acerca de su ejercicio en la medicina, ¿qué anécdotas que le vienen a la mente, ya sea interesantes por el riesgo que tuvo que tomar como médico, o algunas de ellas o cosas que pudiera contarnos?
Cuando yo llegué al hospital de Salas, en la esquina de Salas, yo tenía un problema que muy poca gente lo sabe, pero ahora usted se lo puede decir. Yo no podía ver sangre porque me desmayaba, me mareaba. Y entonces
eso lo fui superando a medida que fui trabajando, y eso fue una de las causas por las cuales ingresé al hospital de Salas, porque ahí los traumatismos eran bestiales. Y si no me curaba allí, no me curaba en ninguna parte. Entonces, cuando yo iba superando esa etapa, me dio la fiebre entonces de suturar, de ver heridas. Y una de las primeras personas que yo suturé, después de haber superado esa etapa, fue el nieto de un señor que transmitía carreras de caballo, que le llamaban Mr. Chick. Cuando yo suturé ese muchachito, que tenía como 8 años, creo que era la primera vez que suturaba, pero tenía que desenvolverme como tal, porque estaba allí su abuelo como con 10 o 12 personas. Bueno, le suturé una rodilla que tenía rota, y en agradecimiento Mr. Chick nos dio los datos de los caballos que iban a ganar en el próximo domingo. Yo no jugué porque no tenía dinero, pero me hubiera gustado hacerlo. Pero las personas que jugaron perdieron todo su dinero, porque no llegó ni siquiera uno de los caballos que nos dio mi techito. Otra anécdota que te puedo contar, ya eso momentáneamente me dio mucho miedo, pero después tenía que reírme. Yo, siendo ya especialista, compré un aparatico que servía para electrocoagular verrugas, calillos, lunares, que todavía lo tengo en mi consultorio. Y entonces yo vine con mi aparatico para Cumaná, y no había podido estrenar el aparatico porque no me había llegado ningún paciente con una verruga, hasta que me llegó una señora de la alta alcurnia de aquí de Cumaná con su hijo o su nieto, no recuerdo bien, con una verruga en la rodilla. Y yo dije, este es el momento de estrenar mi aparato. Limpié la pierna bien limpiecita con bastante alcohol. Y lógicamente, como eso trabaja a base de corriente eléctrica, cuando le pegué el chispazo en la verruga, se prendió toda la pierna. Y entonces tuve que apagar aquella candela como me daba lugar. Afortunadamente a eso no le pasó nada. Y bueno, y así muchísimas cosas me han pasado. Y ahorita me viene a la mente otra, te lo cuento. Un señor una vez que fue a mi consulta en el hospital, que me lo llevó una señora que trabajaba en el hospital porque tenía un cáncer del pene. Y el señor venía muy desanimado porque alguien le había dicho que no tenía remedio. Por supuesto que el pene no tenía remedio, pero el paciente sí tenía remedio. Entonces lo operamos. Fue necesario quitarle casi todo el pene. Pero ese señor muy pobre, y él, con un gran esfuerzo, todos los años me regalaba un chivo, el 24 de diciembre. Entonces, llegó a regalarme como 12 o 13 chivos, sobre todos los años, él tuvo, todavía está vivo. Cuando iban como 13 o 14 chivos que me había regalado, llegó el año número 15 y el señor no aparecía. Yo decía, bueno, en este diciembre no tenemos chivo. En la tarde llegó el señor y yo me imaginé, al fin llegó el chivo, pero no me lo llevaba nada en las manos. Entonces fue a decirme que lo disculpara porque no había conseguido para comprar el chivo, y que más bien él iba a pedirme 50 bolívares prestado. Entonces lo mandé a pasar adelante. Le presté los 50 bolívares, que nunca me los devolvió, y nos echamos una gran cantidad de palos en mi casa, y tuve que ayudarlo a salir de la casa porque no sabía cuál era la puerta. Se fue muy agradecido. Esto te hablaba cuando ejercía la consulta acá, algunos de los regalos que le hacían los pacientes. Sí, una de las cosas más fabulosas fue una señora que, si mal no recuerdo, se llamaba Ágata, de Marihuitar. Yo operé a esa señora con una peritonitis muy grave. Entonces, la señora me mandó como obsequio una caja grande. Y el muchacho que me lo llevaba, llevaba la caja agarrada con una mano arriba y otra abajo. Cuando me llegó la caja, yo la agarré por los lados y resulta que lo que iba adentro era una gallina enorme con un lazo rojo que había puesto la señora. Cuando yo cogí la caja, lógicamente la gallina se salió por debajo y se soltó en la sala de espera donde estaban los pacientes de oftalmología, de urología, de ginecología, de cirugía y de oncología en el pasillo del hospital. Allí habían como 80 personas y entre esas personas me ayudaron a agarrar la gallina yo con una vergüenza enorme, pero al fin me agarraron la gallina y no la comimos.
Usted que ha tenido ya mucha experiencia en el campo de la medicina y ha notado, pues, ¿qué nos puede decir acerca de los avances o los cambios que ha tenido que enfrentar en cómo ejercía, en qué condiciones ejercía la medicina en aquel tiempo y cómo lo hace ahora?
La tecnología ha superado una gran cantidad de cosas. Antes teníamos que examinar muy bien al paciente, buscar dentro de la clínica, dentro de la semiología, cualquier signo que nos permitiera buscar un diagnóstico y de acuerdo con la acuciosidad que tuviera el médico, era su éxito. Entonces estábamos obligados al examen clínico estricto y a los exámenes estrictos. Actualmente existen una serie de tecnologías que no digamos que ponen la semiología en un segundo plano, pero sí que facilitan muchísimo el diagnóstico. Tenemos nuevos estudios radiológicos, tenemos ecosonografías, tenemos tomografías, tenemos resonancias, una serie de exámenes que bien podría suceder que se hagan estos pacientes, se hagan estos exámenes y eso conlleve a que no se sea tan estricto en la semiología como era antes. Existían una serie de signos clínicos para llegar a diagnósticos precisos que ahorita pues prácticamente se han ido olvidando ya. Muchos médicos modernos no recuerdan ni siquiera los nombres ni las maniobras de esos signos clínicos. Para diagnosticar una apendicitis antes existían por lo menos 15 o 20 maniobras que te ayudaban a hacer el diagnóstico. Ahorita simplemente se hace una fórmula blanca y se examina la fosa ilíaca derecha y ya allí tienes un dato de operar al paciente. Antes había que buscar con más detalle.
Y la relación médico-paciente en aquel tiempo, ¿cómo sentía el paciente que era su médico? ¿Cómo era ese trato y se ha cambiado un poco hoy?
Siempre he tratado de ser cuidadoso en la relación médico-paciente. Yo creo que en ese aspecto está uno de los grandes secretos del ejercicio de la medicina, en la buena relación que tú puedas tener con el paciente. Si tú logras hacer amistad con el paciente, hacer el paciente te tome confianza, te trate como a un amigo, ya con eso el paciente está aportando una cuota muy importante de lo que debe aportar el paciente para la curación de su enfermedad. Acuérdate que el médico, con todos sus conocimientos y con toda la ciencia que pueda tener, está aportando un porcentaje que, sumado al porcentaje que con el paciente, con su fe, con su confianza, con su buena esperanza, hacen una suma importante para lograr el éxito del diagnóstico y del tratamiento. Entonces, siempre yo me he preocupado por mantener esa relación médico-paciente a la altura. Yo sea el mejor amigo que tenga mi paciente, que yo sea la persona en quien mi paciente pueda confiar 100%. Y de hecho, pues, a veces van al consultorio a confiarme en cosas que no tienen nada que ver con el ejercicio, ni nada que ver con la ciencia, pero hasta ese grado llega la magnitud de la confianza que yo le doy a mis pacientes.
Esto se lo logro dedicándole un poco de tiempo y conversando con la gente. Probablemente le dedico un poco más de tiempo al que normalmente se le debe dedicar, pero no me importa. Y el paciente oncológico, ese punto es todavía un poquito más importante en el paciente oncológico. El paciente oncológico es un paciente que siempre va deprimido, triste, pensando en la muerte. Y hay que quitarle la depresión, hay que darle entusiasmo y hay que hacerle olvidar la muerte. Eso se logra conversando, dando confianza y buscando confianza.
Muy bien, ahora, doctor, si pudiera dar algún consejo a las generaciones que se entrenan hoy en día, tanto en el campo de la medicina como en otro campo, a esos jóvenes que están iniciando hoy en día, ¿qué consejo le daría? Ya debido a que ha pasado usted por tantas cosas, ¿qué reflexión haría?
Hasta ahora a mí me han hecho algunos homenajes. Acuérdate que estoy cumpliendo 41 años de graduado. Me han dado algunas condecoraciones, me han dado algunos diplomas, algunas placas que las tengo en mi consultorio. Y siempre me han hecho esa pregunta. Siempre me piden esa explicación. Yo creo que en lo que te dije anteriormente está la respuesta. Al paciente, cuando se trata de médicos, del ejercicio de medicina, al paciente hay que darle confianza. Hay que hacer que el paciente te tome confianza, te tenga mucha fe, te tenga cariño y tu cariño al paciente. Cuando se logra eso, el paciente pone todo lo que está a su alcance para lograr la curación. Entonces, el consejo que yo le daría a los colegas que vienen saliendo o que van a salir es que se pongan siempre un poco al lado de su paciente, que comprendan mejor la problemática social de los pacientes. Y una cosa muy importante, todo médico, antes de sentarse en su sillón, en el escritorio, debe sentarse, aunque sea en la imaginación, aunque sean 2 segundos, en la silla que le corresponde al paciente. Y pensar cuáles son las cosas que tú no quisieras que te dijera el médico. Cuáles son las cosas que tú no quisieras que te dieran como tratamiento. ¿Cuáles son las cosas que tú no quisieras aceptar? ¿Cuáles son las realidades que tú no quisieras aceptar? Y luego vienes y te sientas en la silla del médico. Es decir, sé paciente antes de ser médico. Piensa como un paciente antes de ser médico. Piensa como el que está sentado frente a ti antes de poner en práctica tu ejercicio. Y sobre todo, no hagas nunca lo que a ti no quisiera que te hicieran como paciente.
Bien, gracias, doctor. Y nos estaba por compartir su valiosa experiencia con nosotros.